Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar cerca de esta familia de Madrid Directo. Ya saben que hoy nos gusta los jueves hablar de estrenos cinematográficos. Ya está Manu entre nosotros. Hola, Manu.
Hola,
Velasco.
Nieves, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal usted, caballero?
Estoy muy bien. Si te parece, empezamos regalando entradas de cine. ¿Cómo lo ves?
¡Hala! ¿No? ¡A lo grande!
¿Qué os parece? ¿Como Papá Noel?
Sí, señor.
Mira,
Alejandro,
a ver. ¿Cuántas? A ver, tres entradas dobles. ¿Vale? Tres entradas dobles para ir al cine este fin de semana. Y el fin de semana que viene, que ya es el último de Navidad, también repetiremos, porque hay un ciclo maravilloso de programación navideña que se llama Navimat en el Instituto Francés de Madrid, que está en la calle Marqués de la Ensenada número 12.
¡Ay, qué bien!
Y hay un montón de películas navideñas y no navideñas para este fin de semana. Algunas de ellas hablamos nosotros en Nochebuena.
De nuestras pelis favoritas.
Entonces, digo las pelis y ahora digo un número de teléfono para que los tres primeros que llamen corriendo, no, o mejor que escriban.
Que manden un WhatsApp.
Que manden un WhatsApp a este número, se llevan las tres entradas. Mira, mañana viernes a las 5, Plácido, obra maestra de Berlanga.
Sí,
a las 7:30, Moulin Rouge, con Ewan McGregor y Nicole Kidman. Y Olvídate de mí a las 10 de la noche, ¿vale? Plácido, Moulin Rouge y Olvídate de mí, con Jim Carrey. Luego el sábado, La princesa prometida a las 5, El Padrino a las 7 y Atrapado en el tiempo 10:30. También buena tarde.
Me encanta, vaya tarde.
Y el domingo maravilloso. El domingo a las 5, La historia interminable. El apartamento a las 7 y Cuando Harry encontró a Sally a las 9:30. Toda esta programación está en institutofrancés.es. ¿Vale?
Oye, pero qué maravilla. A ver, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Mandadnos un WhatsApp al 619-669-387 y que nos digan, oye, qué película,
¿Qué película es la que quieren ir a ver.
Y nosotros le damos.
Hemos dicho 9 películas.
¿A los tres primeros?
Tres el viernes, tres el sábado y tres el domingo. 9 películas. Los tres primeros que escriban, que digan que, es que fíjate, ver en cine este fin de semana. La princesa prometida, El padrino, Atrapado en el tiempo, La historia interminable, El apartamento, Cuando Harry encontró a Sally. Es una pasada este sitio.
Una pasada, me encanta.
Y está súper bonito decorado. Hay una zona para tomar algo antes, hay palomitas, hay de todo. Está en la calle Marqués de la Ensenada número 12 y se llama Navimat.
Estupendo, pues hemos tomado nota. Vayamos con la noticia de la semana, que tiene que ver con Charlize Theron.
Sí.
Que relata su experiencia como madre de una hija transgénero.
Así es, una hija transgénero que se llama Jackson, ahora es su hija. Ella, cuando tenía 3 años, miró a los ojos de la madre, cuenta ella, y dijo que no era un chico, que había nacido en el cuerpo equivocado, que era una niña y que quería ser una niña para siempre. Charlize Theron recordaba una experiencia pasada de cuando ella era joven con sus vecinos, que se avergonzaban, eran otros tiempos, de que su hijo fuera gay, el hijo de los vecinos, y dijo, yo con mi hija no voy a someterla a semejante tortura.
Claro.
Entonces,
que no.
Ella lo que lucha es porque le pongan el pronombre femenino siempre, que hablen de ella como su hija, aunque se llame Jackson. Ahora mismo los nombres yo creo que ya no tienen género, son intercambiables.
No, efectivamente.
Fíjate, presentadora de la tele de toda la vida, amiga nuestra, José Toledo.
José,
claro,
se llama José y la dices, hola José, tal,
José.
Sí.
Una chica guapísima. Bueno, fíjate, en el año 2006 le dieron un premio GLAAD a Charlize Theron, la comunidad LGTBI, por todo lo que estaba haciendo por su hija. Y me parece una notición maravillosa que una actriz tan conocida se convierta en embajadora. Claro, le ha pasado esto, bueno, pasado, es un honor y un orgullo, ¿no? Pero ella, de alguna manera, qué mejor embajadora que contar en primera persona cómo está educando a su hija para que no tenga nunca ningún problema en el futuro.
Qué bien, porque además marcan camino.
Sí.
¿Sabes?
Sí.
Son gente que para muchas personas son referencia.
Exacto.
Y dar normalidad, porque es que, y sobre todo ese calvario que dice que pasó su vecino.
Vecinos, y pues, que ella cogía al vecino y le decía, pero ¿por qué habla usted de esta manera de su hijo? Si es una bendición de Dios, por favor, que está usted diciendo. Entonces estas mujeres, estas personas, estas actrices, actores que son tan conocidos, fíjate, Leonardo DiCaprio es un referente contra el cambio climático, pues Charlize Theron es una referente contra la transfobia.
Me parece fantástico,
sí,
eso es lo
también.
Que tienen que hacer los personajes famosos, darle trascendencia también a su propio tirón mediático, ¿no?
Sí, sí.
Oye, damos ya las 4 posibilidades para
parece?
Este fin de semana.
Fíjate.
A ver, ¿con qué empezamos?
Empezamos con Cats, es un musical de toda la vida, es uno de los musicales más famosos de Broadway, empezó en el West End londinense. Es una de las grandes obras maestras de Andrew Lloyd Webber, que también se ha llevado al cine musicales suyos, como Jesucristo Superstar, que hizo Camilo VI, ahora desaparecido.
Sí, es verdad.
Evita lo hizo en cine Madonna, El fantasma de la ópera lo hizo Gerard Butler, bueno, Antonio Banderas también estaba en
Evita. ¿Pero todas estas son de Andrew Lloyd Webber?
Todas son de Andrew Lloyd Webber.
Webber.
Jesucristo
Pero,
Superstar, El fantasma de la ópera, Evita, Cats,
Pero qué Sunset barbaridad,
Boulevard.
¿No?
Este
qué talento, qué talento.
Es un talento, es uno de los grandes músicos del siglo XX, es el... Para mí el músico de musical por excelencia es una de las grandes fortunas inglesas, fíjate. Solo los derechos de autor de la canción principal de Cats, que es Memory, que la hemos oído de tantas veces.
Madre mía.
Solo ser el compositor de esa canción, o No llores por mi Argentina, que cantaba Madonna en Evita, ya te da dinero para toda la vida. ¿Qué pasa? Que se estrena una nueva adaptación de uno de sus grandes musicales, es Cats. Y la película viene rodeada por un poquito de polémica porque los efectos especiales no han acabado de convencer. La música es una maravilla, tiene un reparto maravilloso. Está Taylor Swift, está Ian McKellen, está Judi Dench, está Idris Elba.
Bueno, ya va a ser un éxito. O sea, simplemente ya todo los dos
mundo,
que has mencionado...
Todo el mundo quiere estar. Lo que claro. pasa es que, ¿cómo trasladas un musical que también se hizo en Madrid? Yo lo vi en el Teatro Coliseum. ¿Cómo trasladas este musical en el que son gatos, en un mundo de humanos, todo coches gigantes y casas gigantes, lo llevas al cine con actores tan conocidos? Claro, les han disfrazado de gatos... Pero de alguna manera la cara la han insertado sobre un poquito de piel y de pelo gatuno y ha quedado un poco raro. Ha habido muchas, fíjate, es una cosa curiosa, no ha pasado nunca en la vida. Ha habido muchas protestas y la película está llegando a los cines, llega a los cines a España, ayer llegó ya a España por ser Navidad, con una versión mejorada respecto a la que se proyecta en Estados Unidos.
Ah, sí, les han quitado pelo de la carita.
Lo han arreglado,
mejor.
no sabemos lo que han hecho. Pero lo que se estrenó ayer es distinto de lo del resto del mundo, que se estrenó la semana pasada. Los
Curioso.
Efectos son nuevos. Como ahora no hay que mandar rollos de celuloide gigantes a los cines, sino que se mandan por un ordenador desde Hollywood.
Ya está, das a un botón.
Das a un botón
está,
en Los
¿no?
Ángeles, lo que se llama los DCPs, que son las copias que llegan a los cines. Bueno, pues Universal, que es la distribuidora, junto con la productora de Spielberg, que es la que tiene parte de los derechos de llevar esto al cine, se han encargado de que, si vas a ver Cats seguramente la semana que viene, será mejor que si la ves hoy. Porque han dicho que van a estar retocándola constantemente. Fíjate, esto nunca se ha hecho en cine.
Nunca se ha hecho.
Van a estar retocándola hasta que el público diga, vale,
ahora,
me gusta cómo están los gatos.
Ahora ya está. Ya,
es
ya,
una pasada.
Ya. Pues sí, la verdad. Al final, fíjate la fuerza del público, ¿eh?
El público manda, sí, sí. El público, bueno, en redes sociales ahora mismo, todas las de su edad, y la gente decía... Muy bonita la peli, estupenda, las canciones son una maravilla, no hace falta...
Claro, pero no nos gustan
los gatos
los
están
efectos.
Raros. Bueno, pues ¿cómo los queréis? ¿Los queréis así? Los queréis así.
Fíjate, qué fuerte.
Sí.
Pues hay que ver Cats ya este fin de semana. ¿Y qué me dices del
no
mundo del espionaje?
No
quieres
que escuchemos un poquito,
¿cómo,
a ver cómo
que no?
Suena.
Pero
dale,
claro,
es que es preciosa,
claro,
verás.
Jorge. Bonito,
es que Memory,
por favor.
Es que Memory
qué
es una de las grandes canciones del musical de todos los tiempos.
Tienes razón, la han cantado todas las grandes.
La han cantado las grandes. En esta película estamos escuchando la voz de Jennifer Hudson, el personaje se llama Gritsabella, y la historia de Cats realmente era muy sencilla, porque lo que era deslumbrante del musical era este gran basurero que tú lo veías desde el punto de vista de un gato. Tú cuando entrabas en el teatro, yo recuerdo en el Coliseum, yo la vi en Broadway también, no había telón. Tú entrabas en el teatro y ya entrabas en un basurero enorme, porque todo era perspectiva de los gatos chiquititos. Y se supone que son unos gatos que tienen que ir al cielo, porque van a morir. Han gastado las 9 vidas de la cultura anglosajona. En España son 7 vidas las que tienen los gatos, en Estados Unidos son 9. Van perdiendo las 9 vidas y quieren ir al cielo. Y hay un señor, bueno, un señor, un gato, que es el que decide quién va al cielo. Entonces, la película trata de cuáles de todos estos gatos que van contando sus vidas se han ganado el cielo de alguna manera.
¡Qué bonito!
La dirige Tom Hooper, que es el director de Los Miserables, de la versión musical.
Me
y
gustó
también,
mucho,
que es
la
una
verdad.
Maravilla, que ganó el Oscar Anne Hathaway. Y también dirigió El discurso del rey, con Colin Firth.
¡Qué bien,
o sea,
qué
es
bien!
Es un grandísimo director. Yo creo que es un gran proyecto. Está teniendo críticas raras.
Ay, me apetece ir rápido, ¿verdad? Antes de que empiecen a modificar al sí. gato del todo. Sí. Bueno, sí. pues
está bien, está bien. Es a mí una... de verdad que me gusta, ¿no? A mí es que
gran
me gustan
propuesta,
mucho los musicales.
Para estos, sí. Para estos días de fiesta navideños, pues sí. Cats. Si el mundo del espionaje es sí. Lo suyo, pues sí. también tenemos una de espías, ¿no?
Tenemos Espías con disfraz, que es la enésima parodia del mundo de 007. La película es una película de animación para toda la familia. Es una película que empieza como cualquier película normal de James Bond. Es un agente secreto, estupendo, mega refinado, mega culto, mega cool, con un señor que le proporciona inventos. Lo que pasa es que el giro de esta peli es que de repente se convierte en paloma. Se convierte en paloma, pero tiene que seguir salvando al mundo. Con lo cual tiene dos misiones: volver a su condición humana y salvar a la Tierra de la gran amenaza de turno del malo malísimo.
Uy, la veo un
divertida.
Poco rara, ¿no?
Es divertida. Hay muchas pelis. La animación siempre ha hecho el género de humano que se convierte en animal. Yo creo que la más famosa es Indomable de Pixar. ¿Te acuerdas que se convertía en oso, no? Siempre hay
sí,
mucha tradición
verdad,
de
verdad.
Ser humano que se convierte en animal y a partir de ahí entender el mundo animal. En esta película es entender el mundo animal, entender a las palomas, entender a los pájaros y a la vez ser un agente secreto.
Pues vamos a ver cómo suena.
A ver.
A ver.
Ya es hora de presentarme. Lance Sterling. Basta con ejercer la presión precisa sobre el nervio vago y... ¡Mira la criatura! ¡Dormidita!
Lance Sterling, un espía legendario siempre impecablemente vestido. Walter Beckett, graduado en el MIT.
Pues aquí tienen este espías sí. con disfraz.
Es Will Smith. Hemos escuchado al actor de doblaje que siempre le dobla. De hecho, el dibujo, antes de que se convierta en paloma, recuerda mucho a Will Smith. Porque estas películas, como ya saben con quién van a contar en la voz, hacen el muñequito en función
un
del actor.
Un poco del actor. Ah, sí. Pues eso puede tener
sí.
gracia,
está
¿no?
graciosa. Espías con disfraz se llama.
Bien. La próxima, esta yo creo que va a arrasar.
Sí.
Porque todos los que hemos leído al final
claro.
a May Alcott, ¿no? Sí. A Luisa... Sí. O Luisa
May Alcott publicó Mujercitas en 1868.
Pero lo hemos leído tantas generaciones.
Lo hemos visto en cine.
Madre mía.
Esta
por
semana
favor.
También la han puesto en la tele otra vez.
Sí.
La versión de
sí.
Josh Cukor. Yo he perdido la cuenta cuántas versiones hay de Mujercitas entre TV movies y pelis. Pues habrá 10 o 12 versiones. Ahora nos llega. Y dirás tú, ¿y por qué otra nueva versión?
¿Eso por qué?
¿Por qué? Fíjate, todas las actrices quieren hacer Mujercitas una vez en la vida. Y en esta, por primera vez, tenemos a Meryl Streep y a Laura Dern haciendo Mujercitas. Con lo cual, ya es un gran reclamo. Otro gran reclamo, la dirige Greta Gerwig, que es esta directora que empezó en el Hollywood independiente, pero que cada vez más se está convirtiendo en un referente del empoderamiento femenino. Y si hay una novela, fíjate, que tiene ya más de un siglo y pico,
sí, sí.
que refleja el empoderamiento femenino de estas mujeres que intentan rehacer su vida después de la Guerra Civil Americana, es Mujercitas. Con lo cual, sí tiene sentido volver a fijarse en Mujercitas, pero con la perspectiva de 2019.
¿Y aguanta el tiempo?
A mí me ha parecido que está bien. A ver, la historia ya te la sabes, pero es como ir a ver otra vez Hamlet o Romeo y Julieta o El Quijote. Ya sabes cómo acaba, pero quieres ver el nuevo enfoque que le dan sus creadores.
¡Qué bien!
Y yo siempre digo lo mismo. Hay actrices como Meryl Streep que si se meten en un proyecto, es por algo.
Es como tu madre, ¿no?
Exacto. Cuando se meten
cuando
en algo...
Cuando Concha Velasco claro, se mete en algo, hay que verlo.
Es porque o sea, la han convencido. Entonces, si Greta Gerwig ha ido un domingo a las 4 de la tarde a casa de Meryl Streep y le ha dicho, Meryl Streep, Mujercitas, otra vez. No, no, pero te voy a contar lo que voy a hacer yo. Y dice, ah, estupendo.
Ah, vale,
venga,
vale, vale, pues lo hago. Pues claro. Vamos a ver cómo
a ver suena.
Estoy trabajando en una novela. Es la historia de mi vida y mis hermanas.
Que sea breve y picante. Y si la protagonista es una chica, asegúrate de que se casa antes del final.
¡Ah, yo!
Quiero ser una artista en Roma y ser la mejor pintora del mundo.
Eso es lo que tú quieres, ¿no, Joe? Ser una escritora famosa.
Sí, pero suena muy vulgar cuando lo dice ella.
Mis hijas siempre andan metiéndose en líos.
Bueno, yo también. Os presento a Meg, Amy, Beth y yo.
Pienso abrirme mi propio camino en el mundo.
Nadie se abre su propio camino, y menos una mujer. Tienes que casarte bien.
Tú no estás casada, tía March.
Eso es porque soy rica.
Las hermanas March.
Las hermanas March, de alguna manera Joe era el personaje autobiográfico.
Sí, era
que
el que
basaba.
Queríamos ser todos, Joe, por
claro,
favor.
Joe era la más guaya, claro. Más, era la más lista, la más culta, la que quería ser escritora, y de alguna manera era el espejo en el que se miraba Louise May Alcott cuando escribió Mujercitas. Es un poquito lo que pasa con las novelas de Jane Austen, cuando escribía Sentido y Sensibilidad, Orgullo y Prejuicio, sí. Que es siempre el personaje más guay, la chica más guay, era la propia Jane Austen.
Efectivamente, entonces, recomendable sí. Para adolescentes,
es que Mujercitas, como
las
a todo que, el mundo,
para las personas que hemos leído Mujercitas.
Se la van a obligar pues, a leer en el cole, pues que mira, yo siempre me iba a ver la peli antes que leer el libro.
Claro, bueno, es que tú barres para el cine.
El Prisionero de Zenda, y digo, pues hay una película fantástica con James Mason, pues Mujercitas, que te va a tocar leerla, querido oyente adolescente, tarde o temprano, vete a verla al cine este fin de semana y ya tienes los deberes hechos.
Mira, oye, dando sí. Ideas ahí, el Rincón del Vago, mira. Oye, que hablamos de una
de
cuarta,
Wonderland.
¿No?
Esta es de animación, pero animación un poquito más para adultos, ¿vale? Espías con disfraz, animación para toda la familia. The Wonderland, animación un poquito para adultos. Los chavales lo pueden pasar bien, pero como es animación japonesa, ya sabes que a veces es complicada de entender desde el punto de vista occidental. Las películas asiáticas, ahora tenemos Parásitos en cartel, que es un peliculón, pero tiene un ritmo que a veces a los occidentales nos cuesta entender. Entonces, porque estamos acostumbrados a que todo pase muy rápido.
Eso
es. En el cine europeo y en el cine americano. The Wonderland es una película de animación japonesa que básicamente es Alicia en el País de las Maravillas. Es Alice in Wonderland, que es como se llamaba la novela original de Lewis Carroll, una niña que se llama Akane, que descubre a Hipócrates, un misterioso alquimista, y tienen que salvar el misterioso mundo de Wonderland, como Alicia hacía con el sombrero loco, o con el conejo que iba tan rápido, con la reina de corazones, etc. Yo creo, para mí es Alicia en el País de las Maravillas, desde
que le han
el punto
dado
de vista
una vuelta, ¿no?
De la cultura japonesa, que está muy bien. Nosotros hacemos, bueno, la Guerra de las Galaxias es la fortaleza infernal desde el punto de vista occidental, con lo cual que ellos se fijen en clásicos occidentales me parece muy bien.
Me parece fantástico.
The Wonderland se llama.
Y mira cómo suena.
A ver.
La víspera de su cumpleaños, la joven Akane visita la tienda de antigüedades de Chi, y allí, de repente... son arrastradas a otro lugar por un hombre misterioso, a The Wonderland.
Queremos que salves nuestro mundo.
Tal es el sino impuesto a la diosa del viento verde.
Pero no sé cómo hacerlo.
Un mundo lleno de sorpresas.
Pues este mundo lleno de sorpresas...
Fíjate que es un cuento que hay hasta hay un narrador en el tráiler que te la cuenta.
Sí, ya veo, ya veo.
Está bien.
Oye,
está bien
muchas cosas,
sí,
¿no? Que ver. Puedes ir a las 4 de la tarde y empezar a ver una
es que
sesión,
te
luego te pasas a la siguiente.
El fin de entero en el cine.
¿Tú lo has hecho alguna vez?
¿Será que fin de no lo he hecho?
Ah, vale, que lo sueles
este
hacer.
Es mi bebé. Yo me voy a ver Cats ahora mismo.
Ay, qué bien,
sí.
Qué bien.
A ver qué tal, tengo muchas ganas.
Yo
bueno,
también
todas,
quiero ver.
Todas
quiero ver todas también, sí. Todas las que has dicho. Pues sí. Manu Velasco, que tengas un gran año 2020.
Igualmente, nieve.
Que ya cuando nos volvamos a ver ya es otro año.
Será el jueves 2.
Fíjate,
jueves 2.
Sí, ¿eh? Oye, que cómo pasa el
todo
tiempo.
Rapidito.
Ya nos vemos el año que viene.
El año que viene.
Da recuerdos a mamá,
sí,
a toda tu familia, un beso muy grande y gracias por hablarnos como tú lo haces con tanta pasión del cine.
Aquí estoy siempre.
Gracias y ahora sí, a las 6:26 hacemos la contra. Respirar. Tú dices que de eso se trata, Maite López.
Sí, sobre todo porque voy a hablar de atragantamientos. La Fundación MAFRE refuerza durante estos días la campaña SOS Respira. Y esto es debido a las cenas de Navidad y para evitar los atragantamientos. El dato es importante.
Mira.
Cada año se producen más de 2.000 muertes por atragantamiento. 2.000.
Ay, no me digas eso, que yo trago muy mal,
nada,
me atraganto
nada.
Siempre que como
venga,
jamón.
¿Algún consejo? Oy. Cortar los alimentos en trocitos pequeños. Masticar lentamente, especialmente cuando se utiliza prótesis dental. Hay que
claro,
tener cuidadito.
Claro.
No comer mientras se camina y evitar tomar demasiado alcohol antes y durante las comidas. Y si tenemos niños pequeños en casa, los consejos son prácticamente los mismos. Evitar que jueguen con objetos pequeños como canicas, clips, globos. Evitar que coman salchichas, frutos secos, uvas, dulces y cosas que sean pegajosas. Incluso fuera las palomitas de maíz que luego nos dan unos sustos terribles.
Sí, porque se te quedan aquí también, es verdad.
Bueno, lo importante es no perder la calma. Hay una página web que es sosrespira.org. Lo mejor, le echamos un vistacillo y ahí nos enseñan, bueno, pues un montón de trucos, vídeos.
La maniobra de Heimlich, sí, esta de que consiste en por detrás
en sujetar fuerte.
Te colocas detrás, abrazas a la persona, ¿verdad, Manu?
Colocas un puño.
Los restaurantes americanos creo que están obligados los camareros a saber hacerlo, ¿eh?
Fíjate, año en la campaña se han apuntado más de 8.000 bares, restaurantes, empresas y centros educativos.
A mí me da pánico.
Todos deberíamos
pánico.
Saberlo.
Pánico. Igual. Es que más de uno, respira, cerquita nuestra, yo a punto estuve de ahogarme con un caramelo de los gordos, ¿os acordáis? En un vuelo, Madrid-Barcelona, y hubo una persona que me pegó tal golpe que salió el caramelo volando. Pero estaba ahogándome, ¿eh? Se me quedó ahí y no había manera ni para adelante ni para atrás. Me pegaron un golpe que ya no hizo ni la maniobra de Heimlich, hizo fuerte, nada.
Si nos pillas solos en casa, bueno, pues hay que coger una silla o una mesa e intentar golpear la parte de arriba del estómago para provocar, bueno, pues ese subidón de aire o esa arcada para que salga el alimento que se haya quedado en la garganta.
Qué bien. Es www.sosrespira.org.
Por cierto, Nieves, que la Comunidad de Madrid se prepara ya para el pico de gripe. ¿Habéis pasado la gripe este año?
Bueno, un catarrazo.
Un par de catarrillos,
sí.
876 camas hospitalarias, se van a incorporar además 1.300 profesionales sanitarios. Arranca la próxima semana y hasta el 26 de marzo. Más de 1.000.000 de madrileños ya se han vacunado, no es mi caso.
Yo tampoco, para el final, somos iguales, Maite.
Sí, pero todavía podemos, hasta final de semana podemos vacunarnos e intentar pasar de la forma mejor posible pues la gripe. Cambiamos a un tema, bueno, pues más amigable o por lo menos más dulce.
Sí, señor.
Inventó un pastel con forma redonda, dentro puso una valla, quien le tocará, y como premio todo su reino.
Eso vamos a hablar. ¿Os gustan el roscón de Reyes?
Me encanta.
¿Más que el panetone?
Sí.
No. Yo también. más. Sí.
Ya lo venden en todas partes.
Y me gusta seco. No con nata. Sí. Yo prefiero. Pero vamos, comprendo que a la gente ya le gusta el relleno de todo.
Ahí va la noticia. La OCU ha elegido el mejor y el peor roscón de Reyes de los supermercados. Que ya sé que me vas a decir que el más rico es el del Obrador, el que está
claro. Claro.
Bueno, pero para los que lo dejamos todos a última hora y queremos llegar a casa con el roscón de Reyes y nos pasamos por el supermercado, dice la OCU que el mejor es el del supermercado día.
¿Qué dices? ¿El del día es el mejor?
Sí, el del día es el mejor.
¿Ah, sí?
Calidad-precio, sí. Ah. Después el del Alcampo y luego el de Eroski. Los últimos, ya por la desesperación, tiene que ser si pasamos por el Aldi o por el Lidl. Por dar algún precio, el del día es el más barato. Cuesta 9,95, casi 10 euros. Bueno, pues la pieza de roscón grande.
Veo que tienes ahí el Corte Inglés. ¿Es bueno o malo el Corte Inglés?
Pero esto ya en categoría media. Vale, mira, en categoría media.
Yo no salgo de ahí.
Los del Alcampo, que un poquito más caro. 12,8 euros. Y el Corte Inglés, que es muy rico y muy bueno, pero casi 17 euros el kilo.
Yo es que soy muy del Corte Inglés.
Ya,
pero
claro.
Cerquita. Pero no porque... Es que no tengo nada cerca de casa. Ya. No tengo ni Día, ni Lidl, ni nada.
Nada, el Corte Inglés. Mucho del Corte Inglés.
En cambio, yo sé mucho de Gómez, que lo tengo al lado de casa, que son artesanos y tiene... Es de rico el roscón.
Ya, pues ninguno de los dos habéis traído roscón, ¿no? Y que lo
¡ay! Mañana.
Por cierto, para los que tomamos roscón para darnos una alegría, hay que decir que tomar azúcar no nos hace más felices.
¿Ah, no?
No, ni chocolate tampoco.
¿Cómo que no?
Al contrario, hay un estudio de una universidad norteamericana. Siempre es así, de una universidad norteamericana.
Es Massachusetts. Es muchas chuches.
Por ahí, muchas chuches. Bueno. Sugieren que el consumo de azúcares añadidos, bueno, estos que les se echan por encima, nos hace más depresivos.
¿En serio?
Sí, es horrible. Menos luz en invierno. Cambio de los patrones de sueño en las fiestas. O sea, que salimos, dormimos menos, bebemos más. Bueno, pues esto es la tormenta perfecta.
Ay,
depresión
santo,
asegurada.
Dios
vaya
santo.
Por Dios.
Esto lo solucionan las acelgas en la noche de Nochevieja.
¡Qué asco!
¿No te gustan las acelgas?
No, y Nochevieja no.
Ay, yo acelgas no, prefiero dentro de todo eso, prefiero la lombarda.
Hay un bordo dentro de mí.
Bueno, pues la azúcar no da la felicidad.
Bueno,
aunque ahora
mira,
la siguiente noticia es un poquito empalagosa.
A ver.
Freddy Freddie Mercury era muy grande.
Muy grande.
Pero además de ser muy grande como cantante, creo que tenía un corazón gigante. Freddie Mercury sigue enviando regalos por Navidad.
¿Cómo es esto?
¿Pero cómo puede ser?
Sí.
Si hace...
Sin hija, que te miro. Sí.
¿Hace cuánto falleció? ¿10
28 años?
Ah, 28
años después de su muerte, el cantante sigue enviando regalos a sus familiares y amigos gracias a una cláusula que dejó en el testamento. Encargó a unos grandes almacenes londinenses que se llaman Fortune and Mason o algo así.
Muy bien dicho.
Bueno, pues enviar todos los años una cesta de Navidad a sus familiares y amigos.
Lo dejó pagado. ¿Por cuánto tiempo?
Claro, no. Esto
hasta
no
la eternidad.
Hasta la eternidad.
Hasta que se acabe
el mundo. qué detallazo.
Qué bonito, ¿no?
Pero eso
pero
me encanta.
Da un poco de pena, ¿no? Que te llegue un regalo.
Sí,
de una
pero dices, fíjate, es como que está vivo todavía, ¿no? No sé, a mí me gusta esto. Como la peli esta de cartas. Que seguía recibiendo cartas,
sí.
Aunque había muerto, ¿te acuerdas?
No, esta peli, ya sé
que era, daba mucha pena, pero qué bonito.
Posdata te quiero, puede ser,
y que luego ya la última dice, debes encontrar, ¿no?, a otra persona.
Gerard Balder y Hilary Swank,
Puede ser. No, sí,
el de los es una enciclopedia.
Igual me he equivocado y está la gente diciendo, ¿qué dice este señor?
Bueno, pues Elton John ha dicho, bueno, ha escrito en su autobiografía, bueno, ha recordado, bueno, pues a Freddie Mercury, y dice que en la mañana de la Navidad del año 91, un mes después de su muerte, recibió de Freddie Mercury una pintura de acuarela como regalo póstumo.
Ya pues, me calla bien, pero ahora mejor.
¿Sí?
Fantástico.
Yo voy también
¿Vas a
poner,
hacer eso?
Sí, pero con el día. Roscón, para que todos los años os llegue a los
bonito,
dos
Maite,
un
vale,
roscón.
Vale.
Pues, no sé durante cuánto tiempo.
Maite, gracias por tantas noticias en esta contra de hoy. Y Manu, que enseguida vamos a decir quiénes han ganado.
Ah, sí, lo de las pelis de este fin de semana.
Claro que sí.
Al cine.
Bueno, pues nosotros hacemos una pausa y vamos a hablar de la felicidad.
Oye,
ni más ni menos, hasta ahora.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en las nubes tengo un BMW y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde.
Durante estos días de Navidad y hasta Reyes nos deseamos felicidad para el nuevo año, pero la pregunta que nos hacemos es si la felicidad depende de nosotros mismos o de qué depende, de que seamos o no seamos felices.
Nada más verte le dije a mi sentido común que no me esperara levantado.
La felicidad o la búsqueda de la felicidad es tan antigua como la existencia del hombre. Se trata de un concepto que no dispone de una receta concreta para alcanzarla. Me van a ayudar, desde luego, a saber mucho más de la felicidad Javier Sádaba, filósofo, catedrático honorario de ética de la Autónoma. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy
¿cómo
bien.
Estás, Nieves? ¿Tú?
¿Me trae Javier Sádaba la receta de la felicidad?
Yo vengo de
2 + 2 al cuadrado, no.
Yo vengo de escuchante, pero felicidad, y tú me lo preguntas. Felicidad eres tú.
Bueno, la RAE dice, lo acota diciendo que es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Luego, las dos cosas van unidos, ¿no? A lo mejor
sí,
la salud y...
Sí,
¿no?
Sí, si puedo, si te respondo, te voy a ser muy breve, porque seguro que Javier va a decir cosas mucho más interesantes.
Hoy estoy entre Javieres,
pero sí. Pero primero, dos palabras nada más sobre la Navidad, ¿no? Que yo no soy un Grinch, es que está de moda los Grinch.
¿Está de moda?
No, veamos, pero ya no es cuestión que se sea laico o no laico, sino que pues está de moda el... bueno, por el cuento aquel, ¿no? En el que había un señor mayor que estaba en contra de la Navidad. Y entonces, ¿eres Grinch, no Grinch? Bueno, yo no soy un Grinch, que quede claro.
Y segundo,
que yo recomendaría en estas fechas que se leyera el libro, vamos, el de cuentos, el de Dickens, el cuento de Navidad, ¿no?
Bien.
Porque en ese cuento, independientemente de que hay una visión intimista y positiva de lo que es este tipo de fiestas, hay una cosa muy importante y es no olvidar a los pobres.
Bien.
Porque a algunos nos puede sobrar o nos sobra, a otros no les llega. Y respecto a la felicidad, yo ahora de momento, así de entrada, solo voy a decir pues dos cosas. Primero, que yo opino lo del gran filósofo, que todo el mundo sabe lo que es la felicidad, el estar bien, el bienestar, ¿no? Independientemente de que varíe de persona a persona, en cultura, pero no se puede decir mucho más. Yo creo que definiciones que ha habido tantas es porque el bienestarismo, pues que usted esté bien, ¿no? Lo mejor posible.
Eso
más
es.
Lo mejor posible. Ya no puedes decir más. Y después, la felicidad tiene evidentemente... Hay una frase que ha sido casi viral mía, que era: a la felicidad se curra. Es decir, eso, bueno, pero primero diría lo negativo, nos la pueden quitar. Es decir, que no es solo te la puede quitar pues la naturaleza, si no tienes salud, pues naturalmente un cambio génico, pues naturalmente te puede... Y ahora, también la represión social, una mala política, un mal modelo socioeconómico, evidentemente imposibilita el desarrollar ciertas capacidades que son precisamente lo que le llevan al bienestar de uno, que yo lo que puedo hacer en potencia pueda pasarlo al acto.
Bueno, has dicho muchas cosas que van a ir saliendo en esta conversación a dos. Estoy entre Javieres, paso de Javier Sádaba a Javier Urra, psicólogo, lo conocen ustedes, psicólogo forense, doctor en psicología clínica, bueno, fundador y presidente de la comisión rectora del programa Recurra Ginso, de apoyo a menores y familias en conflicto. Y además es que siempre viene con un libro, trae de la mano un libro que se llama 90 minutos psicológicos, apuntes para la vida cotidiana. Javier, bienvenido.
Bienvenido. Pues oye, para mí felicidad es estar contigo, es estar con Javier, es estar con tus oyentes y es estar con tu magnífico equipo. Bueno, a la felicidad se le puede pedir, en fin, lo que la felicidad puede dar, ¿no? Yo creo que lo decía Javier, es muy momentánea. Hemos hablado muchas veces en algunas tertulias y también en algunos almuerzos del estar bien o del bienestar. Hay quien ha definido la felicidad como una actitud, se es, ¿no? Ahora bien, las circunstancias que decía Ortega y Gasset pues son esenciales. Javier apuntaba pues a tantos aspectos: la salud de uno, la salud de los más próximos, las pérdidas, las desesperanzas, las... Bueno, si es verdad que hay gente que ha estado trabajando estos días y está feliz de hacerlo, y hay gente que no está feliz aún teniéndolo todo y no valorando lo que tiene o lo que podría perder. Bueno, me parece que estas son fechas, se ha dicho siempre, y por tópicas no dejan de ser reales, un tanto agridulces, ¿no?
Sí.
Y que también
sí,
es verdad que mucha gente sentimos que los que no están a nuestro lado, pero están presentes. Uh-huh. Esto también es realmente importante.
Fíjate también, Javier, que otros dicen que la felicidad es aquello que se encuentra entre la salida y la entrada al trabajo, o sea, ese periodo. Claro. Que está entre medias.
Claro.
Tú, como no tienes periodo entre medias, porque no, yo, estás todo el día sí. enfocado a lo mismo.
Pues muy parecido a Nieves Herrero, por ejemplo, que estamos siempre haciendo cosas, ¿no? Estamos y nos ilusiona. Ahora, yo ayer, por ejemplo, fíjate, vinieron mis hijos, vinieron mis nietos de Barbados. Y es 2 años, 5 años corriendo. El avión a primera hora pues tenía 2 alas, ahora ya solo tiene una, de Papá Noel. Y al mismo tiempo pues vino alguna tía nuestra y tal, que ya pues padece alguna de Parkinson. Y entonces te das cuenta de lo que es la vida. Cómo alguien se va despidiendo, cómo otro va llegando, cómo... Bueno, la vida, yo creo que... Una cosa que sí tenemos que ser es agradecidos. Uh-huh. Y no quedarnos con el mal sabor de boca de lo que fue, porque yo creo que tenemos que ser agradecidos a lo que fue. Es fácil de decir. No es fácil de hacer.
Decía Javier Urra, y se lo pregunto a Javier Sadava, que la actitud hace mucho.
Sí.
Pero también disfrutar de aquello que tenemos alrededor, que a lo mejor pasa desapercibido. Por ejemplo, lo más sencillo, lo que no cuesta dinero, a veces nos proporciona felicidad. Una cerveza con amigos.
Sí.
Una puesta de sol. Simplemente un libro. Un libro,
que
la gane, lectura de un libro.
Que gane el Athletic de Bilbao.
¡Ay! Eso es lo que a ti te va, ¿ves? Ahí, ahí. Bueno, eso te da felicidad.
Empató con el Real Madrid.
Que es un puntito, vale mucho. Sí, aquí un puntito en Madrid vale mucho. Pero hay dos cosas que sí has dicho tú, has dicho Javier. Una es, bueno, la segunda era el asunto de las cosas sencillas, ¿no? Pero la primera que has dicho tú era otra que
la
me
actitud.
Llamó. La actitud. Vamos a ver, yo de lo de la actitud me parece que eso es fundamental. Primero hacer una distinción. Yo haría, aunque ha salido ya antes, ¿no? Es que aquello que viene de marca, pues naturalmente no depende de ti. Salvo que sí, que uno tenga un tumor maligno, exceptuando en el cáncer de pulmón, porque tiene que ver con que fumes, por ejemplo. Uh-huh. En otros casos, pues ¿qué vas a hacer? O sea, que no la tienes, ¿no? O no la tiene aquel que vive en un país en donde pues, los niveles de subsistencia son mínimos, ¿no? Eso es una cosa que está ahí. Ahora, la otra parte es aquella que depende de nosotros. No la objetiva, sino la actitud que decía Javier. Y es, si yo lo he dicho antes, con una especie de... acomodando lo que he dicho a un gran filósofo, que es aquellas capacidades que yo tengo que realmente pueda realizarlas. De ahí la importancia, por ejemplo, de la educación, de saber qué es este niño, esta persona que después pues, no, va a crecer, qué es aquello que le puede dar más felicidad. ¿Por qué? Porque le pueden decir, por ejemplo, que haga música y eso no, y tiene un oído como una piedra. Y eso va a ser frustrante. Es decir, puede tener un entorno, que no le ayude nada.
O sea, la frustración nos quita la felicidad.
La frustración nos quita. Un entorno más cercano, es decir, por entorno se puede entender hasta el entorno de los genes, pero eso es un problema ya de genética, de epigenética. Pero hay el entorno cercano, que es muy importante, obviamente. Eso además Javier ha escrito y habla mucho sobre ello. El entorno familiar, por ejemplo, ¿no? El entorno del barrio. Y así vamos avanzando hasta que lleguemos a lo que es el entorno naturalmente más amplio, más social, más de nuestra sociedad, de nuestra comunidad político. Y ahí sí que yo insistiría en que la política
te puede posibilitar.
Primero, en primer lugar, no darte disgustos. Pero una vez dicho eso, que sería quizá lo primero en días como estos, lo segundo es que, claro, que yo después me la curro, pero que me la posibiliten.
Bien.
Y para eso lo primero que yo diría es que se conozca uno a sí mismo lo mejor posible, para saber qué es aquello que le puede dar más bienestar, felicidad. Por cierto, a mí la palabra felicidad me gusta, está muy manoseada, pero el prefijo fe en indoeuropeo es como fecundidad, femenino, siempre crecimiento, florecer.
¿no? ¡Qué bonito! Qué
por
bonito
tanto,
que
yo
nos
mando ante ti, más que el Merry Christmas, que es Merry Christmas. Pero ya, oye, yo no sé qué os habrá pasado, pero a mí me han felicitado ya con Merry Christmas bastante gente, ¿no?
Oye, es
que
por favor, nada. Nosotros decimos felicidades. Gracias. Oye, Javier Urra, hay quien dice que la felicidad llega si no la buscas, que te sale al encuentro.
Bueno, yo estoy de acuerdo. Sí, o sea, me parece
que tampoco hay que estar obsesionados.
O sea, ahora que cada vez se lee, no sé si menos, pero no mucho, pero lo único que hay es a veces son libros de autoayuda, es lo de cómo ser feliz, cómo conseguir la felicidad. Pues yo creo que quien busque la felicidad de una manera compulsiva no lo va a encontrar. Pero además yo creo que la felicidad también son destellos, son momentos, son recuerdos, son nostalgias, son expectativas, son... Bueno, y todo eso pidiéndole a la vida eso, lo que la vida puede dar, que a veces tiene disgustos, que a veces tiene pérdidas, que a veces tiene desenlaces o fallas en la lealtad o tantas y tantas cosas o malas interpretaciones. Ahora, y la vida sí es un poco posicionamiento. Decía Javier Sadaba, hay que currarse la felicidad. Yo estoy totalmente de acuerdo.
Sí, pero ¿cómo te la curras?
Pues mira, dando valor, por ejemplo, a que te amaneces. Y es que, oye, toda la gente se va a la cama tan contenta. O sea, todo el mundo le tiene mucho miedo a la muerte, pero uno tiene miedo a dormirse. Joder, y no hay ninguna garantía de que te vayas a despertar. Y de pronto te despiertas con tus dolencias, con tu... Luego, van llegando las edades. Oye, y con las edades, pues te tienes que levantar a mitad de la noche a ir al aseo. Bueno, ya, ¿y eso por qué? Joder, pues porque ya no tienes 20 años. Ya está. Ahora, yo también creo, y creo que Sadaba estará muy de acuerdo conmigo, capacidad crítica. Va a llegar el día 31. Y dice, todo el mundo tiene que ir con un matasuegra, se tiene que hacer...
No. Decir, por imposición, pues, no, tener que hacer el...
Tú puedes estar a gusto
tonto,
en tu
¿no?
soledad, o con un grupo de amigos, o con una familia, o leyendo un buen libro, o escuchando una música, como decía. Es decir, tampoco uno tiene que buscar esa felicidad ficticia, absolutamente engañosa. Me parece que eso sería engañarse a uno mismo.
A ver, Javier, que te voy a dejar... Te la voy a poner, vamos,
a ver.
Por favor. No sé si eres muy de Bauman o no.
Hay algunas cosas. La idea de lo líquido me parece que fue una gran idea, pero ya de ahí lo
dice,
otro... Me
dice que sin esfuerzo la vida no ofrecería nada para hacerla digna de ser vivida.
No, estoy de acuerdo.
O sea que quizá las dificultades que tenemos a lo largo de la vida, que siempre nos quejamos... Resulta que es lo que les da la salsa a la propia vida.
Sí. Antes, primero yo voy a decir, ha salido antes, yo no sé si ha sido tú o Javier quien ha dicho el tema de las ausencias. A mí, en mi caso, y en este caso hago un poco de striptease, es la presencia de la ausencia, ¿no? Y a eso darle el mejor sentido. El sentido, no el sentido de la queja, el sentido de la melancolía profunda, sino el sentido de los momentos vividos, gran recuerdo, de aquellos grandes momentos, ¿no? Eso primero. Y después, así, como habéis empezado a concretar, si a mí me dijeran ahora, para ser usted feliz, bueno, primero, he dicho antes que me parece muy importante conocerse a uno mismo y, por cierto, ser muy autocrítico en todo. Uno tiene que ser crítico precisamente porque es autocrítico y viceversa.
Sí.
Es decir, que no, no, no. Entonces, eso. Y yo, vamos, en el mundo que nos ha tocado vivir, porque si estuviéramos en la Polinesia tendríamos a lo mejor una idea un poco distinta. No tan distinta, porque después esto es muy universal. Las respuestas son distintas, pero el problema de vivir y de la muerte está en todas las culturas. Bueno, yo una cosa que, dados los tiempos, y siendo un gran defensor de las nuevas tecnologías, leer más. Me parece fundamental.
Qué bien.
Leer más. Leer más porque eso naturalmente abre el horizonte, te despierta la curiosidad, ¿no? Me parece importante. Segundo, los amigos. Decía Aristóteles que lo más importante en la vida es tener amigos. Bueno, pues yo creo que eso es una cosa fundamental. Amigos de verdad, que son muy pocos los que uno puede tener, pero sin embargo, bueno, pues gozar con ellos, ¿no?
Sí, que
esas
sí.
Dos cuestiones. Y una tercera, yo creo que Harrison, y suena un poco así como si fuera una cosa monjil, y no es tal, ser altruista. Es decir, el gozo de ayudar a los otros, aunque yo después filosóficamente dijera que es un egoísmo de segundo grado y cosas del tipo, pero eso nos llevarían un poco lejos, no es el caso. El ver que el otro si te necesita y tú le puedes ayudar, te proporciona un gozo especial y especialmente humano, típicamente humano. Qué yo bueno. Eso creo que esas tres cosas, de entrada diría esas, se pueden decir las muchas más.
Se
pero
pueden
bueno.
decir más. Yo leo aquí en el libro de Javier Urra, 90 minutos psicológicos, leo precisamente el número 20, que dice bienestar en busca de la felicidad. Y mencionas a Groucho Marx cuando dice, el dinero no me hace feliz, me hace falta. Sí. Hemos de cubrir nuestras necesidades sin caer en la vorágine de la presión social creciente para la obtención de altos ingresos, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues sí, yo creo que no poder llegar a final de mes y tener hijos, por ejemplo, es un problemón. Difícilmente vas a existir el bienestar o la felicidad. Lo estaba diciendo Javier, ¿no? El tema de la injusticia social, cuando ahora tanta gente, tanto se derrocha, el no tener... Bueno, me parece. Pero a veces el tener... Eso hay estudios muy interesantes de psicología. Llegado a cierto nivel económico, el tener más, mejores sueldos o más ingresos no proporciona más felicidad. Eso es verdad, porque tú ya tienes cubierto lo que necesitas, que es eso, como dicen los chilenos, conversar un vino. Tampoco necesitamos más. Decía Javier, leer, a mí me parece esencial, porque es una forma de conocerte a ti mismo y de utilizar la propia imaginación del propio escritor, y es un contacto en la intimidad. Me parece que una cosa que hay que pedirle a la Navidad y fuera de la Navidad es el sosiego. Sosiego. El conocerse uno mismo, que muchas veces es conocerse con los demás, es también mirarse ¿verdad? En los ojos del otro, me parece esencial. Y no creo desvelar ningún secreto, es decir, que yo conozco una chica muy generosa que se llama Nieves Herrera, por ejemplo. Y dices, a Nieves, si tú le dejas, ella dice, hoy, por ejemplo, cuando acabe el programa nos va a invitar a los Javieres. Los oyentes no lo saben, pero Javier y yo sí. Y entonces, ¿por qué lo hace? Porque cree que debe de hacerlo. Entonces, Nieves se siente muy bien haciéndolo. Mira, este libro, 90 minutos psicológicos, lo mejor que tiene es que los derechos de autor van a Fan3. Fan3
es
una cadena de televisión para 129 hospitales de niños muy enfermos. Bueno, yo desde el principio que eso empezó, otros dos compañeros y yo de psicología somos los que revisamos esos canales de televisión para niños a veces que están hospitalizados.
Pero ayudar, como decía Javier Sálava, al final te está ayudando a ti mismo,
hombre,
¿no?
Claro,
encuentras una felicidad.
Tiene eco. Sí, dos cosas que ha dicho Javier y me gustaría recogerlas, si es que no me... Si me permites.
Claro, por favor.
Bueno, la primera es cuando ha dicho que efectivamente aquellos que tienen, además eso es verdad, está empíricamente demostrado y en economía, además en economía, teóricamente, en lo que es la vida práctica, pues prácticamente que el que tiene mucho, pues es que ya no puede tener más gozos. ¿Yo qué digo? Que se fastidie. Por tener en una sociedad opulenta, es decir, que no, en una sociedad donde precisamente hay grandes miserias, que haya tanta opulencia en algunos, pues mira, si no puede, peor para él, ¿no? Pero habéis dicho antes otra cosa muy importante, y es los dos, lo de la... hay la frase, Walter Benjamin decía, Dios habita en los detalles. Suele traducirse por lo bueno habita en los detalles, ¿no? Los detalles son fundamentales. Los momentos, los chispazos, el estar a gusto con alguien, el tomarse un vino, un buen Rioja, ¿no? El estar, una conversación. Yo lo comentaba hoy con una amiga, ¿no? Y una amiga muy maja, muy guapa, mejorando lo presente, sí, que tenía que decirlo,
Por si te está escuchando.
O sea, por si te está escuchando, ¿no? Pues ya se me ha ido la onda de lo que quería decir.
Nada,
lo que te ha dicho esta chica, ¿no?
Que decías que te había dicho algo esta chica con la que te has tomado un vino.
Sí, no. Una conversación. Una buena conversación, lo erótica que puede ser, en el sentido más profundo de erotismo, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes verdaderamente estar, desbordándote en gozo, en gozo que no tiene por qué ser el sofá, la cama, no. Es decir, cosas tan aparentemente tan fáciles de conseguir, después es mucho más difícil. Uh-huh. Porque claro, después una buena conversación que por sí mismo te haga que el tiempo pase sin darte cuenta, ¿no?
Eso es extraordinario.
Eso es extraordinariamente.
Oye,
y eso sí queda bien.
Vamos. Hablamos con dos Javieres únicos, como es Javier Sádaba y Javier Urra, de la felicidad, y yo quería poneros ya para acabar los 6 puntos que dice la Universidad de Harvard, que después de hacer un estudio, dice que hay 6 parámetros para dar con la tecla de la felicidad. 1, valorar el amor. 2, darle importancia a las relaciones amistoso-familiares. Esto ha salido. No abusar del alcohol, esto no ha salido. Restarle peso al dinero,
sí, ha salido.
Ser optimista, sí, ha salido también. Y no cejar en el empeño de ser feliz, también ha salido. Hay que currarse la felicidad.
Hay que ser persistente.
Y evitar
Sí, persistente en la búsqueda, ¿no? De ser feliz y de, sobre todo, de hacer en algo, ¿no? Felices a los demás. Y también, oye, aceptar al otro como es a veces. Joder, que a lo mejor el otro es un pesado. O sea, claro. Y esto en las Navidades también se vive, se sufre, se tal. Pero también, oye, es que convivir supone eso. Y esa es la gran capacidad, decía Javier, la capacidad de comunicarse. Es el ser humano, de hablar, de escuchar, de debatir, de dialogar, de discrepar.
De dar la vuelta a las adversidades. Decía hace poco Antonio Banderas que lo mejor que le había pasado este año era tener un infarto, porque dice que le había servido para dar la vuelta a su vida y poner en orden también las prioridades.
Yo creo que es importante, ¿no? Y es convertirlo.
Aprovechar.
De la misma manera que hay que evitar el sufrimiento inútil, hay que a toda costa, ¿no? Después, si uno, por las razones que sean, no tiene arrugas en la frente, si es que no sabe lo que es la vida, no ha pasado por el dolor, decía Bertolt Brecht. Bueno, pues de ahí precisamente sacar algo, aquello que te lleve a lo contrario, ¿no? Y hay tantas ocasiones en las cuales no nos damos cuenta de lo mal que usamos el tiempo, que precisamente un golpe lo que te hace es despertarte.
Uh-huh.
Y la sencillez, ¿no? Hay cantidad de cosas que están a mano. Otras son muy difíciles y otras imposibles. Pero otras sí que están a mano. Aprovecharlas, aquellas que están a mano.
Bien.
Aprovechar
bien.
A aquel que está cerca y sabes que te va a dar felicidad. Y hay que aprovechar aquellas ocasiones en las cuales tú puedes darla también. Y pues, bueno, pues hacer que esta humanidad sea un poco mejor, ¿no?
Sí, señor.
Yo cuando voy a pueblos y ciudades pueblos y ciudades de España a dictar alguna conferencia, cito a Javier Sádaba, porque una vez que en un curso en San Sebastián, como es él, y para hacer pensar y reflexionar, de pronto dijo: si yo fuera Dios, habría menos dolor y menos sufrimiento. Y yo no juzgo esa frase, sino que se lo lanzo a la gente. Yo la gente luego retoma siempre. O sea, cuando hacen las preguntas, dice: yo en relación con eso, por un lado sí, la justicia, porque joder, no se entiende por qué, para qué, a veces un sufrimiento, con el término que ha dicho él, inútil. Por otro lado, la gente también dice: pero dejaríamos de ser lo que somos. Bueno, es un debate precioso. Sí. Y acabo haciéndoles otra pregunta. Nieves, que te la hago a ti.
Venga.
A partir de hoy, 26 de diciembre del 2019, Nieves tiene que dejar de comer o pescado o carne. ¿Qué dejarías de comer? Esta es la pregunta fácil.
Carne.
Y ahora la difícil. A partir de hoy, Nieves, o nadie te quiere, o pierdes la capacidad de querer.
Ay, yo no sé, ahí...
Es más complejo,
pero yo prefiero...
Una pregunta un poco trampa, ¿no?
Oye, que os tengo que despedir, claro. Pero os cito para otro día. Gracias por reflexionar en voz alta.
Gracias
sobre la felicidad. La felicidad es que estéis aquí, Javier Sádaba y Javier
Urra. Y un poco de alcohol, contra Harvard.
Enseguida.
Son las 7. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Sin comparecencia y sin balance, el presidente del Gobierno en funciones no tiene previsto comparecer mañana tras el último Consejo de Ministros para transmitir el tradicional balance del año que hacen los jefes del Ejecutivo. El motivo aludido desde el Gobierno es el momento político actual, con las negociaciones para la investidura aún sin concluir, ya que siguen a la espera de que Esquerra confirme su abstención. Precisamente sobre este partido se ha pronunciado hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles.
No. Comparto en absoluto las posiciones independentistas, pero creo que hemos de hacer todos un esfuerzo por el diálogo. El diálogo en democracia es algo que hace más fuerte a la democracia.
También palabras del líder popular sobre este asunto. En su cuenta en Twitter, Pablo Casado ha dicho que es intolerable que la investidura esté pendiente de un informe, el de los abogados del Estado, sobre un delincuente, en referencia a Oriol Junqueras. Precisamente con este partido mantenía esta semana su primera reunión formal el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Y pendientes también de otras negociaciones, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cree que los presupuestos de la Comunidad de Madrid saldrán adelante, aunque también prevé que el grupo parlamentario de Vox apretará las tuercas, como ya ocurrió durante el pacto de investidura.
Durante unos meses harán mucho regateo para que se les vea, para hacerle sus postulados, pero yo estoy convencida que al final saldrá. Buscaré todo eso que nos une para sacar esto adelante y dar estabilidad a la Comunidad de Madrid. Y yo creo que con el panorama que viene ahora mismo en España, lo que la gente necesita en Madrid sobre todo es estabilidad. Y los votantes de los tres partidos que han formado este gobierno lo que quieren es que durante un tiempo seamos una regente de certidumbre.
Tribunales, 5 años de cárcel para el hombre que intentó matar a su exmujer en Vallecas en 2016. Condena de la Audiencia Provincial de Madrid contra este hombre que convivía con María Paz Caballero. Se le acusa de delito de lesiones con los agravantes de parentesco y alevosía y la prohibición de aproximarse a su exmujer a una distancia no inferior a 500 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante 10 años. 900 camas más para combatir la gripe. También 1.300 profesionales sanitarios de refuerzo entre el 1 de enero y el 31 de marzo, periodo de la mayor incidencia de la gripe estacional. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, llama la atención a los pacientes para que no olviden que además de los hospitales, los centros de salud disponen de urgencias.
Y por lo tanto, que es bueno que los ciudadanos conozcan que no siempre la palabra urgencias va asociada al hospital, sino que también los centros de atención primaria dan esa atención sanitaria absolutamente de calidad y correcta.
Se lo venimos contando, el Ayuntamiento de Madrid modifica a partir del 1 de enero el perímetro de Madrid Central para permitir la conexión entre la calle Princesa y Alberto Aguilera. Decisión tomada después de comprobar que en esta zona era donde se producían el 20% de las multas, como cuenta el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Es un tramo de 100 metros que mejorará la circulación porque no se producirán los atascos ni tener que dar la vuelta para subir por todo a Princesa hasta poder girar por Alberto Aguilera. Les recuerdo además que ya hay un tramo de Mártires de Alcalá que es de libre acceso a todos los vehículos.
Y premio para los que más reciclen será en Soto del Real. Su ayuntamiento ha emprendido un programa de concienciación medioambiental infantil. Los detalles con Patricia Cristóbal.
Se trata de la iniciativa titulada Piensa con los pulmones, impulsada por la Concejalía de Sostenibilidad junto a Ecoembes, por la que todos los colegios de Soto del Real están realizando actividades que tratan de fomentar el proceso del reciclaje de los residuos urbanos. En concreto participan un total de 700 menores, los escolarizados entre primero y sexto de primaria, quienes han recibido una cartilla, unas ecotarjetas, en las que van acumulando puntos cada vez que acuden junto a sus familias al punto limpio municipal para reciclar y dar una segunda vida a las basuras. Posteriormente, al final del curso, podrán canjear esos puntos por regalos. Javier Benayas es el concejal de Sostenibilidad de Soto.
Por cada vez que los niños, acompañados con sus padres, van al punto limpio, se les anota en una cartilla pues un punto que van acumulando que luego pueden canjear por regalos.
Además, los alumnos de quinto de primaria también van a realizar durante este curso visitas adicionales al punto limpio junto a los profesores y expertos en reciclaje. La campaña se suma a otras de la localidad en materias de medio ambiente, como la de compostaje doméstico o las ayudas y bonificaciones a quienes instalan placas solares en sus viviendas.
Onda Madrid, el tráfico.
Vistazo a las carreteras de la región. Marina Martín, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos continúan las labores de extinción y de limpieza de la vía del camión incendiado en la M40 en Pozuelo. Debido a ello se está llevando a cabo la circulación del resto de vehículos por la mediana y el carril izquierdo en sentido A1. Además de retenciones en la M40, está generando dificultades de entrada en las 6 desde Las Rozas hasta ese punto. Y estamos pendientes de 4 accidentes, 3 de entrada, uno en la 1 en Alcobendas, otro en la A3 en Arganda y otro en la A5 en Móstoles. Además, hay otro accidente en la M50 en Getafe, donde hay 6 kilómetros de retenciones en sentido A4.
Estos dos se quedan con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
Y a partir de las 8, la información y el análisis
con Félix Madero en El Enfoque.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos de todo el equipo, especialmente de Jorge Gutiérrez, que les desea. Él no habla, está en el otro lado. Si él dice así, que tiene cremallera en la boca, pero es fundamental para que ustedes nos escuchen. Así que, en nombre de todos, feliz año 2020. Ya estamos aquí en este plan y eso es lo que le decimos a Ainhoa González. Ainhoa, feliz todo. Feliz. Ya la Navidad la hemos dejado atrás, pero felices fiestas. Estás...
Todavía nos queda. Todavía.
Queda.
Uy, aquí,
claro.
Vamos, aquí, como escuchaba esta mañana, llevamos una de tres. Claro, nos queda todavía fin de año y luego Reyes.
Claro, es verdad.
Hay mucho por delante y hay mucho que celebrar y mucho que disfrutar.
Y mucho que mirar. ¿Vamos a seguir así con este anticiclón?
Bueno,
¿cómo?
Bueno, y lo que va a cambiar un poquito en los próximos días, Nieves, va a ser que la inversión térmica que tenemos se va a amortiguar un poco. Inversión térmica con temperaturas mucho más elevadas en la sierra que en el resto de la comunidad. Las máximas son hoy de 18 grados en localidades de la sierra, mientras que en la capital hemos tenido pues 14, 15. Esa inversión térmica se nota también en la polución. Tenemos ya la boina que se ve, anticiclón. Inversión térmica favorece que no se dispersen los contaminantes, se quedan pegados al suelo y vemos esa franja de contaminantes sobre la capital. Bueno, pues en próximos días, aunque vamos a seguir con el anticiclón, veremos si al apaciguarse un poquito, al bajar un poco esa diferencia de temperaturas con la sierra, con el resto, pues veremos si también se reduce un poquito esa boina. Y sí, vamos a seguir con anticiclón. Lo que nos queda de semana, Nieves, pocos cambios, pocas sorpresas. Lo único es que el fin de semana baja un poco la temperatura y además lo notaremos sobre todo en las madrugadas. Ya la noche del sábado, ¿por qué? Pues porque de 5 o 6 grados que tenemos de mínima estos días en la capital, estaremos rondando los 0 para despedir la semana.
Vaya.
Es lo único así, un poquito más invernal, porque por lo demás parece que estamos en primavera.
Pues bueno, así vamos a seguir en las próximas horas.
Mañana, sin sorpresas, otra vez sol, nubes altas como hoy y temperaturas muy parecidas.
Pues feliz 2020, que vas a tener unos días de vacaciones muy merecidos.
Un par de días que me echaréis de menos.
Ay,
ya está.
Claro que sí. Gracias, Ainhoa. Y de ahí nos vamos al avance de redes y de las últimas noticias. Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves? Pues además las redes sociales hoy son muy futboleras. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Pues porque hoy es el Boxing Day. Y el Boxing Day es el día en el que se juegan todos los partidos de la Liga Inglesa en un mismo día. Y es hoy, 26 de diciembre. Entonces, claro, el que no está escuchando la radio, pues está viendo partidos de fútbol de la Liga Inglesa en el Boxing Day.
¡Ay, qué horror! Menos mal que no demos ideas en España, que no haya un Boxing Day, no. por favor.
Bueno, la verdad que es un día muy interesante y a los futboleros les encanta este día. Ya te digo que se juegan 10 partidos de la Liga en esta tarde. O sea, imagínate lo que es esto en Inglaterra con la tradición que tienen del fútbol. Por cierto, para los futboleros, para la gente del Real Madrid, que sepa que Hazard, que lleva lesionado ya pues, un mes y medio así, que se va a perder la Supercopa de España, que también se ha conocido esta tarde.
Vaya,
se va a perder ese torneo que se juega la segunda semana de enero. Noticias Nieves, hoy, esto es triste porque se cumplen 15 años del tsunami que arrasó todo el sudeste asiático. Y bueno, hoy la verdad que ha habido muchos grupos de ciudadanos indonesios que han ido a rezar a las fosas comunes, pues donde hay enterradas decenas de miles de personas en la provincia de Aceh. Esto está, es una provincia indonesa que está en la parte norte de la isla de Sumatra. Recordemos que este tsunami mató a unas 227.000 personas en 15 países que acabaron, pues eso, bañados por el Océano Índico.
Y que hubo una familia española que se salvó íntegra.
Sí, la verdad que fue una pena. Y bueno, la vida hoy en día transcurre con normalidad, la gente ha conseguido rehacer sus casas, pero la verdad que es una pena. Hay que decir, Nieves, que en este tiempo sí que ha habido muchos países del Índico, pues como Tailandia, Sri Lanka, India, Yemen, Tanzania, entre otros, que desarrollaron un sistema de alerta temprana con unas boyas. Lo desarrollaron en el año 2008, pero ¿qué pasó? Que en el año 2012 pues se vio que entre que estaban muy dejados y el vandalismo, ese sistema la verdad que no salió a flote.
Pues 15 años ya del tsunami, tremendo, terrible, que acabó con tantísimas vidas. Nosotros no queríamos pasar sin decírselo y sin recordarlo. Volvemos al tema Madrid y queremos hablar de la noticia, una de las noticias del día, porque Madrid Central sigue dando que hablar. Y sobre todo, que atentos a las restricciones que habrá para algunos vehículos de cara al año que viene, el 1 de enero.
Sí, a partir del próximo 1 de enero entran en vigor estas nuevas restricciones para que los vehículos más contaminantes no accedan a Madrid Central. No podrán entrar coches sin pegatina de la DGT ni a un aparcamiento privado sin ser residentes ni tampoco con las invitaciones. El Ayuntamiento de Madrid enviará correos electrónicos y mensajes para alertar a aquellos propietarios de vehículos sin distintivo ambiental que hasta ahora podían acceder a Madrid Central de que a partir del 1 de enero pues no lo van a poder hacer.
Pues nosotros ya sabemos que, lo has dicho, que el Ayuntamiento de Madrid enviará correos electrónicos, pero queremos saber mucho más. Así que, Pablo Otero, te damos la palabra. Adelante.
Si reside dentro del área de Madrid Central y quiere invitar a alguien, asegúrese de que tiene pegatina o no podrá entrar. Desde el 1 de enero tampoco podrán acceder los coches con distintivo B de las autoescuelas situadas en el interior de Madrid Central, según informa el Ayuntamiento, algo que ha cogido por sorpresa a este colectivo. Ricardo Cano es el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Madrid.
Yo tenía una instrucción anterior del mes de marzo en el cual justamente se nos daba la excepción. Permitían la circulación a los taxis, a los VTC y a los coches de autoescuela. Y ahora tengo también la referencia de que admiten a los comerciantes ubicados dentro de la zona. No sé dónde, yo por más que estoy buscando la referencia que me hacen los compañeros, no la he encontrado, la prohibición expresa de los vehículos de autoescuela.
Según Cano, no descartan poner este tema en manos de sus servicios jurídicos. Hoy, además, el alcalde ha informado de varias excepciones dentro de Madrid Central. Se prorroga el permiso para las familias con hijos escolarizados en este área. Seguirán pasando los turismos de quienes trabajen dentro de Madrid Central de madrugada, los coches que accedan a talleres de reparación y los vehículos pesados. Los servicios especiales o de contratistas de mantenimiento en vías públicas que acrediten no poder cambiar el vehículo podrán seguir accediendo. Además, se modifica la zona de bajas emisiones. Desde el 1 de enero, una parte de las calles Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles será de libre circulación. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que es un tramo de 100 metros que mejorará la circulación porque no se producirán los atascos ni tener que dar la vuelta para subir por todo a Princesa hasta poder girar por Alberto Aguilera. Les recuerdo además que ya hay un tramo de Mártires de Alcalá que es de libre acceso a todos los vehículos.
En 2022 ningún vehículo sin etiqueta podrá entrar a atravesar Madrid Central. Las medidas anunciadas hoy afectarán a unos 42.000 propietarios de automóviles.
Pues muchas gracias, Pablo Otero. Ténganlo en cuenta que toda esta nueva normativa empieza a partir del próximo día 1 de enero. Hoy queremos hablar sobre la importancia que tiene donar sangre en estas fechas. Estamos en plena campaña de la Comunidad de Madrid para conseguir alcanzar las 11.500 muestras hasta que acabe la Navidad, Alejandro.
Y a lo largo de estos días, entre 2.500 y 3.000 personas podrían necesitar transfusiones. Las donaciones de sangre no son solo necesarias para necesidades de urgencias. Cada día se producen otros requerimientos, como son las cirugías programadas, los pacientes oncológicos con tratamientos de quimioterapia, personas que padecen anemias crónicas o mujeres con partos complicados, entre otros casos. Hasta el 7 de enero estará en marcha esta campaña de Dona Sangre Ilumina Vidas que la Comunidad de Madrid puso en marcha hace exactamente una semana. Se necesitan urgentemente donaciones de los grupos cero positivo, cero negativo, A negativo y A positivo. Hay lugares donde se están realizando maratones de donación como el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid. Hoy ha tenido lugar uno de ellos, mañana también habrá otro y los días 2 y 3 de enero también. Además, recordemos que se puede donar sangre en 32 hospitales de la región y en los 120 puntos que hay habilitados.
Saludamos a la hematóloga y directora gerente del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, Luisa Barea. Saludos, Luisa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Doctora, ¿por qué es imprescindible el que nos concienciemos de que realmente las donaciones de sangre salvan vidas? Yo creo que vale la pena, esto lo teníamos asumido hace muchos años, pero quizá hay que volver a recordarlo, doctora.
Hay que recordarlo continuamente porque la verdad es que la sangre es un medicamento que no se puede comprar en una farmacia y que no se fabrica, que la única fuente es la solidaridad de las personas. Y la realidad es que en Madrid necesitamos todos los días alrededor de 1.000 donaciones de sangre porque transfundimos esa cantidad también todos los días.
Claro. Lo que sí hay que decir que todas estas campañas, por ejemplo, estos maratones celebrados este 2019, se han conseguido, me corrige si me equivoco, 9.319 donaciones en los hospitales madrileños, a falta de contabilizar los que se produzcan esta semana. ¿Somos generosos? ¿No lo somos, doctora Barea?
Pues somos súper generosos, los madrileños son súper generosos, basta repetir lo que te acabo de decir, es que diariamente se necesitan entre 900.000 bolsas y diariamente tenemos esta cantidad. En esta época de vacaciones, de Navidad o en verano, como mucha gente sale de lo que es la Comunidad de Madrid y o a veces están también en casa ocupados con familiares y con celebración de fiestas, pues bajan las donaciones. No es así con los pacientes que están hospitalizados y que necesitan sangre. Estas necesidades se mantienen estables todo el año, por lo tanto, pues hemos de reforzar los llamamientos en estas épocas en las que las donaciones bajan.
Doctora, donar sangre es algo sencillo y, sin embargo, se nos puede hacer como una montaña, ¿no? ¿Qué requisitos se requieren? Porque es mucho más fácil de lo que podemos pensar.
Bueno, mira, es muy fácil. Se necesita tener una edad mayor de 18 años y menor de 65 y estar sano y tener ganas de ayudar a otra persona. El proceso en sí es muy sencillo. Primeramente te hacen un pequeño chequeo médico, te toman una muestra mediante un pinchacito en el dedo para ver que estás bien de glóbulos rojos y no tienes anemia y que puedes tolerar bien lo que es la donación. Y luego el proceso en sí de donación pues viene a ser 10 minutos, un cuarto de hora. Después de ese tiempo de donación hay un tiempo de descanso en el cual pues se aprovecha para tomar un refrigerio, un bocadillo y una bebida. Y ya con este gesto, que puede llevar en total una media hora, pues resulta que has podido contribuir a favorecer a tres pacientes diferentes, porque de cada bolsa de sangre donada, nosotros obtenemos tres productos, que cada uno puede ir a un paciente diferente.
Claro, doctora, de esos tres pacientes, ¿qué es lo que se saca de nuestra sangre, esas tres variantes? ¿Con qué estamos ayudando de nuestra propia sangre?
Pues la sangre tiene tres partes, tres componentes, que son los que tenemos en nuestro laboratorio de fraccionamiento y que son el concentrado de Matías o glóbulos rojos, que sirve para tratar las anemias y los sangrados, las hemorragias agudas. Uh-huh. Tenemos el plasma, que se utiliza para reponer factores de coagulación cuando ha habido una pérdida de los mismos. Y también se obtienen las plaquetas, que son críticas para transfundir a pacientes que están en tratamientos quimioterápicos o que tienen por procesos oncológicos o por trasplantes de médula, fundamentalmente. De todos estos componentes, las plaquetas son críticas porque solo tienen una vida media de 5 días y, por lo tanto, siempre necesitamos sangre fresca para producir estas plaquetas.
Ah, esto no lo sabía, doctora. O sea que sí, tiene una vida muy limitada.
Muy cortita, tienen solo 5 días de caducidad y esto nos obliga a reponer continuamente las reservas de sangre. Los glóbulos rojos, por el contrario, pueden almacenarse hasta 42 días. Entonces, podemos ser un poquito menos exigentes a la hora de necesitar reponer reservas, porque siempre mantenemos nosotros en nuestras neveras, en el centro de transfusión y en los hospitales, pues un número de unidades como para poder hacer frente a cualquier necesidad. Pero las plaquetas las tenemos que renovar continuamente.
Caray, caray. Comienza la Navidad, con ella han empezado los viajes, los desplazamientos, las fiestas y, hay que decirlo, doctora, el descenso de donaciones. Por eso se está haciendo esta campaña, ¿no?
Efectivamente, por eso en las épocas previas, lo que es la Navidad en este caso, o también en la época de verano, reforzamos con maratones, cual ha sido los recientes que hemos celebrado en la Comunidad de Madrid, y concretamente ahora, lo que es inmerso en medio del periodo vacacional, estamos celebrando un maratón de donación en el centro de transfusión Sito en Valdebernardo, junto a Faunia. Hemos empezado hoy, es el primer día, mañana habrá otro maratón y repetiremos los días 2 y 3 de enero. Estamos allí desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche ininterrumpidamente y a todas las personas que se acerquen a donar les ofrecemos una visita guiada por nuestras instalaciones y de esta forma los que quieran y tengan curiosidad podrán ver el camino que sigue la sangre desde que la donan hasta que nosotros la tenemos preparada y lista para mandar en forma de componentes sanguíneos a los hospitales para transfusión.
Me parece interesantísimo, de verdad. Doctora, pues le agradezco mucho el que nos haya hablado de esta campaña a la directora gerente del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, doctora Barea. Un abrazo muy fuerte, feliz año y que se consiga donar sangre iluminando vidas, como dice la campaña de este año, que va a durar hasta el 7 de enero. Tenemos tiempo de donar sangre. Ahí lo dejamos. Doctora, muchas gracias.
A ustedes siempre. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, la verdad que donando sangre uno, además, se siente absolutamente solidario con los demás, Alejandro.
Por supuesto.
Oye, hablamos de una noticia buena. Ha aparecido la niña, ¿no?
Han localizado, que estaba perdida. Sí, han localizado en buen estado a la menor que desapareció hace una semana y que además necesitaba tratamiento médico. El día 20 de diciembre pues se le perdió la pista a una chica que se llama Cristina Vicente de Abajo. Y bueno, ha anunciado hoy la Guardia Civil a través de las redes sociales y demás que la han localizado y que además estaba en buen estado. Recordemos que necesitaba tratamiento urgente y bueno, el llamamiento que habían hecho para encontrarla era a través de SOS Desaparecidos y de la Asociación de Voluntarios Digitales de Emergencias de la Comunidad de Madrid. Por cierto, otra noticia, Nieves, que lo hemos comentado antes en la primera hora y es del suceso este de que ha ocurrido en Mijas, donde ha fallecido un padre y sus dos hijos en una piscina. Pues bueno, hoy se ha tomado declaración a gente cercana a la familia, en concreto a otro de los hijos, y bueno, ha dicho que ninguno de los fallecidos en el incidente de la piscina pues sabía nadar bien. Entonces,
De todas formas, hay una investigación en marcha porque parece ser que el gorro de la niña estaba en el tubo de succión. Podría ser otro de los factores que también han tenido, han intervenido, ¿no? Aunque han muerto por ahogamiento, eso ya lo ha dicho la autopsia, pero queda mucho por decir. A mí lo que me extraña es que la piscina haya sido abierta de nuevo.
Sí, la piscina ya ha sido abierta de nuevo en este complejo y bueno, no por las dimensiones que tenía no necesitaba socorrista porque no eran unas dimensiones que necesitara, pero bueno, sí que es verdad que lo que hoy han declarado a los investigadores, gente de la familia, es que ninguno de los tres pues sabía nadar correctamente, sabía nadar bien. Entonces, pues bueno, también puede ser que las complicaciones a la hora de tener un incidente dentro de la piscina pues se vean agravadas por este factor. Una noticia que te voy a dar, está bueno, está bien porque nos alegramos los que viajamos por carretera, ¿no? Y es que a partir del 1 de enero pues hay dos autopistas de peaje que ya van a dejar de ser de peaje, va a haber que dejar de pagar. La gente que vaya entre Tarragona y Alicante, que coja esa AP7 tan famosa que recorre el Levante, pues ya no va a tener que pagar por eso.
No va a tener que pagar, esto es una gran noticia.
Claro, hay muchos madrileños que vamos allá hasta Valencia, llegamos a Valencia y decimos, oye, pues para Castellón, no, pues yo para Gandía, para Alicante, para donde sea, pues no pagamos. Y tampoco la que va de Sevilla a Cádiz. Recordemos también que, bueno, que Cádiz es un destino al que van muchos madrileños y al que irán también a pasar el fin de año. Pues bueno, a partir del 1 de enero esa autopista AP4 de Sevilla a Cádiz tampoco habrá que pagar.
Muy bien, gracias por todas estas noticias y Maite López nos va a poner un cierre musical, pues sí, adelante. Fíjate. Digo cierre porque llegan nuestros compañeros de deportes y el baloncesto, así que hoy el programa un poquito más corto, media hora más corta.
Y nos despedimos con esta voz.
Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras por
porque soy un juego de tu sentimiento. Cuando yo creo que estás en mi poder.
Voy a perder la cabeza por tu amor. Con este tema, Miguel Poveda ponía el punto final a su gira de despedida en Madrid. Este tema es uno de los bises precisamente que sonaron en ese concierto de Miguel Poveda esta Nochebuena en el Wizzing Center, con lleno total e invitados de lujo como Manuel Carrasco, Miguel Río, Rafael, Ana Belén, Niña Pastori o la amiga de, de este programa, que como es La Tremendita.
Como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño, y al final me aclaro que te está burlando, que te está riendo.
Miguel Poveda Nieves lleva 30 años en la música y lo ha celebrado a lo grande por todo lo alto en este fin de gira de su último disco, que se llama El tiempo pasa volando.
Si te quiero y quiero de esta forma loca, que te estoy queriendo.
30 años en la música.
¡Qué maravilla! ¡Qué voz!
Sí,
¡qué voz!
Un músico que no ha parado de crecer. Bueno, es una cifra redonda, 30 años, porque realmente son 31. Pero no es una cifra tan bonita para celebrar como
entonces
esos 30 años.
Entonces decimos 30.
30 años y un poquito más, podríamos decir. 30 años en la música. Y esta Nochebuena no había mejor forma para despedir esta gira que llenando el Wizzing Center en Madrid.
Pues mira, hablábamos hace un ratito de los motivos para ser felices, lo hacíamos con dos grandes, con Javier Urra y Javier Sádaba. Nos decían que había que ser un poquito autocrítico, nos decían que había que leer más, que por supuesto había que tener amigos, que la educación forma parte de ese bagaje para conseguir la felicidad, que hay que conocerse a sí mismo, que también hay que tener la actitud para ser feliz, que hay que ser agradecidos a la vida, cada día agradecer que estamos aquí, que hay que despertar de los golpes poniéndose de pie, que desde luego tenemos que escuchar y disfrutar de los pequeños gestos sencillos, como por ejemplo de alguien que tiene una voz como esta. ¿Cómo no disfrutar? Con Miguel Poveda hemos llegado al final de este programa. Maite, mañana más.
Mañana más.
Gracias, Alejandro González.
Mañana más y mejor.
Jorge y Plácido, un abrazo muy fuerte. Y nosotros nos despedimos por hoy, pero mañana a las 4, otra vez de nuevo, les contaremos lo que pasa en España y en el mundo. Nada más. Y hasta mañana, amigos. Adiós.
Madrid Directo, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Tú quieras volver y quizás me encuentre enfadado y triste, pero enamorado.